Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Cuida tu cuerpo, es el único lugar en el que tienes que vivir, Jim Rohn. Y sobre todo con los pies en la tierra, porque esa es nuestra verdadera realidad. La cabeza en el cielo, dirían los antiguos, y los pies en la tierra. Pero esos pies no le damos la importancia. Generalmente nos acordamos que existen los pies cuando estamos caminando descalzos en la habitación y golpeamos con el borde de una silla o de la cama. Ahí nos damos cuenta que pareciera que el dedo meñique, el dedo chiquito, no es el meñique, pero para que me entiendan, el quinto dedo, el pie, que es el dedo pequeñito, tuviera una cámara de televisión y ¡ca! Viera el sitio y se pegara directamente. ¡Ay! A todos nos ha dolido alguna vez. Pues vamos a hablar del cuidado del pie y del cuello de pie, que es el término técnico de algo que es el tobillo, y es importante entenderlo. Para eso tenemos una especialista dedicada exclusivamente a cuidar los pies de todas las personas. Ella es médica cirujana de pie y de tobillo. Estudió podología, que es la ciencia que estudia estas enfermedades y alteraciones que afectan el pie. Una médica cirujana de pie y tobillo. Doctora Carolina Romero, es un honor tenerla aquí. Buenas noches.
Doctor Santiago, mil gracias por la invitación.
Bueno, ¿cuál es la funcionalidad del pie? Yo sé que suena muy rara esa pregunta, pero si uno mira a los perritos, ahora hablábamos antes de estar aquí en el estudio, los perritos y los gaticos tienen los piecitos muy distintos, los cascos que tienen las vacas y que tienen los caballos. En el ser humano, ¿por qué tenemos esa conformación? ¿Qué es la diferencia precisamente?
Bueno, los pies en los humanos, yo creo que como al igual que en los animales, lo que nos da es soporte, ¿no? Es la estructura que nos permite que el pie esté, que el cuerpo esté apoyado en el piso, nos da un área de sustentación y también nos permite hacer la marcha. La marcha, pues, es el movimiento de todo el cuerpo en donde nos permite trasladarnos de un sitio para otro, y es lo que nos da el apoyo para estar de pie en el suelo, ¿no? Pues parados en el suelo, y que nos permita trasladarnos de un sitio para otro.
Y esa evolución de ser cuadrúpedo a ser bípedo nos modificó completamente, pero uno ve, por ejemplo, los simios y siguen teniendo pies como manos. Por eso es que digo, los pies humanos son humanos, no son de muchos, o sea, ningún animal. Uno ve, por ejemplo, las garras de un ave son totalmente diferentes.
Sí, ha evolucionado a lo largo de los años, no solamente los pies, sino la rodilla, la cadera y la posición de la columna, porque pasamos de caminar en cuatro patas a estar en dos, y eso hizo que tuviéramos una retracción, una evolución de toda la cadena posterior, que es la musculatura que va de la columna a la región glútea, los isquiotibiales, los gemelos, y se modificó, digamos, la posición del medio pie. Entonces, digamos que tenemos ahora más apoyo en el talón y en el medio pie que, digamos, en los dedos. Por eso, digamos, nuestros dedos son más pequeños y cada vez, aunque tienen una función muy importante mecánica para apoyar el pie en el suelo, pero cada vez son más pequeños porque los usamos menos. No es que se vaya a desaparecer el quinto dedo, pero sí los usamos menos, digamos, de lo que lo usamos cuando caminábamos en cuatro.
No se va a desaparecer la cámara que le pega a uno ahí con el
bordecito. No se va a desaparecer la cama y siempre nos vamos a pegar con la cama o con la mesita de noche.
Uy, eso sí, y duele. Creo que a todos nos ha pasado. Por Kunta Kinte, en esta época de Raíces, usted es muy joven, de pronto no la vio en la televisión, mostraban que le cortaron a él, era un africano que fue cogido como en su momento como esclavo, y los esclavos, simplemente era una película, aunque se basaba en una versión real, les quitaban precisamente el grueso artejo, en este caso el dedo gordo del pie, para que no pudieran caminar. ¿Qué tan importante es precisamente ese grueso artejo, ese dedo gordo?
Súper importante. El hallux o el dedo gordo del pie es el dedo gordo, como lo llamamos todos, ¿sí? Y tiene una función súper importante, y es que nos permite darle el apoyo, el pie, imagínense que tiene un apoyo como en un triángulo, entonces un vértice es en el talón y los otros dos son en el antepié, en el borde externo, que vendría el cuarto y el quinto dedo, y el otro vértice vendría siendo el hallux o el dedo gordo. Entonces primero le da ese apoyo al trípode del pie, ¿sí? A la forma de pirámide que tenemos. Y segundo, el dedo gordo tiene movilidad en la articulación metatarsofalángica y es lo que nos permite la propulsión en la marcha. Entonces, cuando caminamos y vamos a despegar el pie del suelo, el dedo gordo es el que nos da como ese impulso para despegar el pie del piso, ¿no? Y la uña del dedo gordo también tiene una función mecánica súper importante a la hora de caminar, que nos mantiene el dedo apoyado sobre el suelo. O sea, quitar la uña del dedo gordo no está bien, porque el dedo tiene una forma plana y esa uñita nos ayuda a mantener esa forma que nos da el apoyo del dedo gordo sobre el suelo.
Sí, precisamente las uñas encarnadas duelen tanto en parte por esto, ¿no?
Molestan mucho, sí.
Pero lo decía porque precisamente les cortaban a los que estaban en este caso siendo esclavos, les cortaban ese dedo para para que no pudieran correr, porque no se puede correr sin ese...
Exactamente. Sin eso no tenemos propulsión, que es el despegue del pie.
Sí, eso era lo que quería que nos contara, la propulsión a chorro que tenemos los seres humanos. Pero ahora vamos a hablar del uso del zapato, porque esto nos ha cambiado mucho. Evolutivamente no usábamos zapatos. Incluso esta zona del país, de Bogotá, se llama Chapinero, que era donde los tres tipos de zapatos que habían. Chapín era lo que había hace años. Un chapín grande, uno mediano y uno pequeño. Chapinero viene de eso, de donde se vendían esos zapatos. Pero hablemos de los zapatos después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio aprendiendo de Carolina Romero. Ella es médica cirujana de pie y tobillo, especialista también, ella es podóloga en todas las enfermedades de esta parte, esta parte que ha evolucionado para volverse soporte, apoyo, que ha cambiado incluso la estructura de todo nuestro cuerpo, nuestra columna, nuestros músculos, nuestras caderas y rodillas para poder deambular, para caminar, es la sustentación. Nos permite la marcha y nos está dando la importancia de ese triángulo que está en el talón, en la parte posterior y en los lados externos e internos, en este caso cuarto, quinto dedo y este dedo, el hallux lo llamamos los médicos, el grueso artejo también, que es el dedo gordo para poder hacer la propulsión, para poder avanzar este trípode del pie. Pero ¿qué tanto ha cambiado evolutivamente precisamente el zapato? Ustedes ya las veo a todas las mujeres con zapatos tenis, incluso las ministras, las aerolíneas y todo, pero en una época, cuando estaba pequeñito, tenían las mujeres unos zapatos que yo decía, ay, afortunadamente soy hombre, yo le decía a mi mamá, y siquiera porque yo no me podría poner, yo fui operado 4 veces de un pie, entonces yo siempre los pies, yo escojo los zapatos de acuerdo es al pie. Pero entonces técnicamente, ¿qué tanto ha alterado y que al mundo moderno el uso de zapato?
Bueno, hace muchísimos años se empezó a usar el zapato en la medida en que la humanidad fue progresando y lo hacían, era como una forma de proteger el pie. O sea, los zapatos cuando se empezaron a diseñar era una forma de proteger la planta del pie, darle estructura al talón y proteger el dorso del pie, sobre todo para el trabajo. Y ahí fue que se empezó a desarrollar los zapatos. Obviamente, a lo largo de los años empezó todo el tema de la moda y ya no es solamente un dispositivo que nos protege el pie, sino también un elemento de vanidad y de moda. Y ha pasado es que el pie, han intentado adaptar los zapatos al pie, pero muchas veces también hemos terminado adaptando el pie a los zapatos, ¿no? Entonces, diseñan hace varios años zapatos que nos permitan tener una adecuada suela, un tacón con una altura adecuada que nos permita caminar, que el contrafuerte, que es la parte de encima, sea amplio para que el pie sea cómodo, que los cordones nos den sujeción al pie, pero por otro lado viene toda la parte de la moda y empiezan a aparecer los tacones, los zapatos de punta, las sandalias, y ahí ha hecho que tengamos que meter el pie en un espacio mucho más reducido. Cuando yo hacía el fellow, que era con mi profesor, el querido doctor Mauricio Morales, que ya no está con nosotros, él siempre se ponía de pie y le decía al paciente, pon el pie en el piso, y le pintábamos su pie alrededor en un papel y después le decíamos, ¿cómo vamos a meter este zapato de punta? Eso sí, divinos, ¿cómo vamos a meter en estos zapatos tan bonitos tu pie? ¿No? Entonces, obviamente el pie tiene que acomodarse a eso y eso ha hecho también que cambie un poco la posición de los dedos, sobre todo en las mujeres e incluso en los hombres, porque también los zapatos de cuero son ajustados, ha hecho que tengamos que acomodar el pie a ese tipo de zapatos, ¿sí? Pero yo creo que en los últimos años el tema de la moda ha cambiado un poco, incluso ya existen zapatos deportivos o tipos tenis que le permiten a uno tener el pie mucho más cómodo a la moda, pero sin tener que sacrificar un poco la función y la estructura del pie en la moda. Ahora, por ejemplo, los tacones, digamos, ¿qué problemas tenían? ¿No? Nos modifican la posición de la pelvis en la marcha, hay un aumento de la anteversión de la pelvis, nos modifican la presión de la rótula sobre el fémur, hay un acortamiento del tendón de Aquiles y hacemos mayor apoyo en la región metatarsiana.
Los tacones.
Todo esto solo los tacones.
Sí, imagínese, le mueven la pelvis para adelante, le hace que haya más presión sobre la rodilla y le acorta el tamaño del Aquiles.
El tendón de Aquiles y le ponemos más apoyo a la región metatarsal, que es aquí donde nacen los deditos, en la planta donde la gente dice me salió callo, ahí.
Cuando uno corre, por ejemplo, o camina descalzo, uno apoya muy diferente con los zapatos. Uno apoya más adelante que atrás.
Sí, o sea, lo normal, lo fisiológico es que apoyemos en el talón, hacemos un apoyo en el medio pie y despeguemos en la región metatarsal.
Llegamos a la propulsión ahí.
Y después en el dedo gordo, exacto, que era lo que les decía al principio del hallux. Pero con los tacones, digamos que sí apoyamos en el talón, pero se hace más corta esa fase de apoyo de contacto. Con el talón,
es que se acorta el tiempo.
Se acorta el apoyo de contacto inicial y tenemos más apoyo medio y más apoyo en la región metatarsal para la propulsión. Entonces eso hace que también le pongamos más apoyo en la región metatarsal y por eso aparecen las famosas metatarsalgias, que es dolor en los metatarsianos, y los callitos que aparecen debajo de la cabeza de los metatarsianos.
Sí, le iba a hacer varias preguntas que son lógicas cuando uno tiene a alguien que sabe todo este tema. ¿Eso del pie plano qué es? ¿Por qué se da? ¿Eso se nace con eso? ¿Sirven los zapatos ortopédicos?
Bueno, eso es un gran tema. Eso sí podría ser otra charla, pero lo podemos intentar resumir. El pie plano es una deformidad de la estructura del pie, ¿sí? Los niños, a la medida que van creciendo y van madurando la marcha, los pies van cambiando de posición. Pueden hacer pies planos, planos es que pierden el puente, o pueden hacer pies cabos si es que el puente es muy pronunciado,
sí,
y se les va
mayor
para afuera. Pero digamos que en los niños más o menos hasta los 4 o 5 años, cuando terminan de madurar la marcha, la posición de los pies de los niños va cambiando en la medida en que ellos maduran la forma de caminar. Ya después de los 5 años, ya el niño empieza a crecer hasta que llega la adolescencia y ya uno empieza a decir, bueno, puede tener un pie plano o la forma de su pie es normal. El pie plano es la estructura del pie y normalmente tiene un componente genético y hereditario, ¿sí? En los niños, hoy en día ya cada vez se usan menos los famosos zapatos ortopédicos, no lo que nos tocó a nosotros hace muchísimos años, incómodos y horrorosos además, sino cada vez intenta más usar plantillas, que lo que permiten es que el niño le podamos dar soporte al arco interno y que su día a día en sus actividades sea mucho más cómodo. Ya en la medida en que el niño va creciendo y luego el pico de crecimiento en alrededor de la pubertad, uno va viendo cómo va evolucionando la deformidad del pie, y en algunos casos, si son sintomáticos, sintomáticos es que le duelan los pies, que se cansen o que de verdad estén con los pies muy valgos, muy torcidos, se puede pensar en un manejo quirúrgico, pero hay casos donde son pies planos que se pueden manejar perfectamente con plantillas, pero no, los zapatos ya están mandados a recoger, afortunadamente.
Bueno, y pasemos a una palabra que usted y yo entendemos, pero que no nos van a entender los demás hasta que la pongamos, y seguro la conocen, el hallux valgus, o sea, el
famosísimo Juanete. El hallux valgus es una deformidad del dedo gordo, de la articulación metatarsofalángica del primer metatarsiano y el dedo, y es el famoso Juanete. Es una alteración en la estructura del pie, ¿sí? La principal causa es genética y hereditaria, porque la gente siempre me dice, ¿por qué me dio?
Exactamente la pregunta.
¿Por qué caminé en tacones? O hay gente por ahí dice que me metí en frío en la nevera. Bueno,
se dio todas las teorías.
Mitos hay alrededor, todos los que uno se imagina, pero en general es una alteración de la estructura. Hay personas que desde joven tienen el hallux valgus o el juanete, que es lo que se llama un hallux valgus juvenil, y hay personas que lo desarrollan a lo largo de la vida, pues ya en la adultez. Y es una alteración en la estructura del pie, o sea, es una alteración en el ángulo entre la articulación del metatarsiano y la falange, y no es un cacho de hueso que le creció. ¿Yo por qué siempre le explico esto a los pacientes? Porque la gente dice, es que me dijeron que me iban a raspar el juanete. No, el juanete no se raspa. Uno lo que intenta es alinear la alteración de la articulación entre el metatarsio y el dedo. Entonces no es raspar el juanete, sino alinear la posición de la articulación, que es lo que la gente se ve. Porque la gente se ve una bola, pero la bola viene siendo la cabeza del metatarsiano, que es la estructura normal del hueso, sino que está salido, o sea, está desviado hacia la parte interna del cuerpo.
Bien, como si fueran caderonas, pero no hay nada más extra para decirlo. Así sí. Es como yo lo explico.
Exactamente.
Es exactamente igual que una persona caderona, que se le nota más que a alguien que no lo sea. ¿Y sirven esos dispositivos que se venden popularmente para ponérselos para que los separen más o ponerse? He visto gente que se pone esparadrapo y se lo jala. ¿Alguna cosa de esa sirve? ¿O cuál es el tratamiento?
Bueno, a mí esa pregunta me gusta mucho porque hay muchos mitos alrededor del juanete, ¿no? Pues primero la causa, que ya la hablamos, y la segunda es el tratamiento. Entonces hay un montón de creencias en donde la gente cree que por amarrarse el pie o ponerse dispositivos externos como correctores de juanete o gomitas de silicona, creen que la forma del dedo se va a volver a la normalidad, y eso no es así. Mejor dicho, ¿los correctores de juanete sirven? La respuesta es no, no sirven absolutamente para nada. Por favor, no gasten la plata, no se incomoden, no se hagan úlceras de presión, ni se hagan lesiones en la piel, porque es una alteración de la estructura y ya el pie está así. Es como si yo le digo a la gente, si el edificio se nos cae, ¿cómo lo vamos a enderezar con palitos de madera? Eso no va a pasar. La única forma de alinear la articulación y de llevarlo un poco hacia la normalidad, pues perfecto, no porque nacemos perfectos y nos vamos terciendo, pero llevarlo un poco hacia la normalidad y que le mejore el dolor al paciente es con cirugía. Ahora, esta es otra pregunta. ¿Todos los juanetes se operan? No. ¿cuándo hay que operar el juanete? Cuando el paciente tenga síntomas, cuando le moleste para sus actividades diarias.
O sea, más
diarias.
Grave la cotidianidad de su dolor.
Exactamente, que me digan, no, es que ya mi juanete no, y no importa si es un juanete muy grande, un juanete severo o leve, sino es que tanto le moleste al paciente.
¿Y quita el dolor la cirugía?
En general, sí, funciona bastante bien. Es una cirugía que ha evolucionado muchísimo en los últimos años, no solamente por la técnica quirúrgica que usamos, sino también porque en el posoperatorio es mucho más amable. Antes decían, no, es que va a estar 3 meses acostado con el pie levantado.
Sí,
no,
eso.
En realidad salen caminando con un zapato. Digamos que si solo hablamos de cirugía juanete, salen caminando con un zapato posoperatorio. Yo creo que el hecho de que la persona pueda apoyar ese que sea mucho más cómodo. Y son cirugías ambulatorias. Ha mejorado también muchísimo las técnicas de anestesia, entonces que al paciente le puedan poner un bloqueo y no anestesia raquídea o anestesia general, hacen que la anestesia únicamente sea de la pierna y que se vaya a su casa sin dolor. Los analgésicos los podemos dejar muy bien manejados para que sea una cirugía muy tolerable como cualquier otra, y sobre todo ir quitando ese mito de que la cirugía juanetes es supremamente dolorosa y limitante, ¿no?
Sí.
Pero yo siempre digo a la gente, ¿quién define si se opera o no? Tú. O sea, ¿qué
los
tanto
síntomas
te duele a ti y qué tanto te molesta para tus actividades diarias? Y no tiene que ser un dolor exagerado, sino el hecho de ponerte tenis ya te produce dolor, sí o no, ok. Y pues ahí es donde uno dice, ok, vale la pena mejorar la calidad de vida y no es solamente un componente estético, sino funcional y de dolor.
Muy bien, seguimos en un momento. Estamos aprendiendo maravillosamente la doctora Romero aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con Carolina Romero. Ella es médica cirujana de pie y tobillo. Nos ha aclarado lo que hacen los tacones, sobre el talón que no apoya tan profundamente. Y luego lo que estamos haciendo es que estamos rotando la cadera, alterando la función y la presión sobre la rótula y la rodilla, pero también afectando nuestro talón de Aquiles. Y precisamente en un momento le quiero preguntar sobre esto. Nos habla del pie que nos permite soporte, ese dedo gordo que nos permite la propulsión. Y estábamos hablando que el pie plano, igual que el hallux valgus o juanete, son congénitos, que no se usan los zapatos ortopédicos, y nos da una excelente noticia, el hallux valgus, una mala, que no le sirve ningún tratamiento de esos caseros y que le puede llegar a hacer problemas, pero una buena, y es que la cirugía dramáticamente ha cambiado, salen caminando con un zapato especial, las anestesias son mejores, porque mucha gente no se opera por ese miedo a la cirugía, pero por eso hoy venimos a aprender al respecto. Y hablaba del talón de Aquiles, que ese es el término técnicamente que se le utiliza a la persona con una debilidad, pues la historia de Aquiles y de todos los griegos, pero el tendón de Aquiles, su funcionalidad y por qué se afecta, los ciclistas generalmente se quejan de ese dolor.
Ok, el tendón de Aquiles es el tendón más fuerte que tenemos en el cuerpo. Está formado por 3 músculos que son los gemelos y el sóleo, y se juntan los 3 y forman un tendón grueso que se pega en el calcáneo, que es literalmente el hueso del talón. Y la tendinopatía del Aquiles es probablemente una de las tendinopatías más frecuentes que hay en los miembros inferiores, no solamente en personas deportistas, sino en personas no deportistas. Y en las personas deportistas es lo que se llama como una lesión o un síndrome por sobreuso, y es que asociado a la actividad física, no solamente en ciclistas, sino también muchísimo en corredores, el tendón se sobrecarga por la actividad deportiva, sobre todo cuando la persona empieza a tener una carga de entrenamiento y un volumen elevado de una forma muy rápida, o sea, el entrenamiento no es progresivo. 2, porque la persona no tiene un buen acondicionamiento físico, y eso es súper importante porque el cuerpo tiene que estar adaptado a la carga que le vamos a meter, sea trotando o en la bicicleta. Y también es súper importante el tema de la flexibilidad de toda la cadena posterior, ¿no? De los isquiotibiales, de los gemelos, y todo estos 3 factores son como indispensables para que el tendón de Aquiles no se sobrecargue y no se genere la tendinopatía del Aquiles.
Bueno, a veces se rompe, ¿no?
Se rompe, sí. Esto es muy frecuente, sobre todo en las personas que no hacen mucho ejercicio y los fines de semana solo se van a jugar fútbol o a montar en bicicleta y dicen, uy, me dieron un patadón por detrás, pero nadie me pegó. Y ese patadón es que el tendón se rompió. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde sobrecargo tanto el tendón, que es un tejido, en donde se vence esa resistencia del tejido a la carga que le metí. Entonces simplemente hice más esfuerzo de lo que mi tendón está acostumbrado a soportar y se rompe el tendón. Y ahí sí toca sí o sí operarlo.
Sí, claro. Hay que pagarle los pedacitos y ahí sí hay que usar muletas.
Ahí sí.
Ahí sí ya hay con muletas y no salir caminando. Pero pasémonos a la planta. Uh-huh. Ahora hablamos de atrás y tiene que ver con la fascitis plantar, algo que es muy doloroso, y luego le metemos los callos de paso.
Ok, como lo he nombrado en algunas preguntas anteriores, la fascia plantar viene siendo la continuidad de la cadena posterior, ¿sí?
Sí.
O sea, la cadena posterior es toda la musculatura posterior que va la musculatura lumbar, glútea, isquiotibiales.
Sí, es que está todo conectado.
Gemelos y sóleo, exacto. Y en la planta se continúa con la fascia plantar. Son estructuras anatómicas diferentes, pero para mí funcionan como una unidad.
Sí, es que son conexiones entre todos, ¿no? Es una red que lo llamamos.
Son los que
día.
Nos permiten estar de pie, o sea, estar parados en dos piernas, como lo hablábamos al principio de la evolución del hombre. La fascia plantar es un tejido grueso que está en la planta del pie, es la estructura más superficial, ya luego viene el tejido adiposo y la piel, y es una banda que nos da soporte al puente del pie. Cada vez que caminamos, esa banda se tensa y cada vez que caminamos va produciendo un jalón en el calcáneo, y cuando uno tiene un acortamiento de esa fascia y del tendón de Aquiles, empieza a haber un proceso inflamatorio en el talón. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer mayor esfuerzo para dar el paso y para movernos, y es lo que empieza a producir un proceso inflamatorio en la inserción de la fascia, que es la famosa fascitis plantar, que es lo que la gente dice, me duele el espolón calcáneo. Y me encanta estar acá porque incluso hasta a veces está en las escuelas de medicina, la gente cree que le duele el espolón calcáneo, y el espolón calcáneo es una calcificación secundaria a un proceso inflamatorio de la fascia plantar, pero el espolón calcáneo no duele. No duele, entonces la gente dice, vengo a que me quiten el espolón calcáneo. No, no señor, aquí no le vamos a quitar el hueso a nadie. El espolón calcáneo no se quita, el espolón es un signo radiológico secundario a un proceso inflamatorio de la fascia. Y en general, este tipo de patología, la fascitis plantar o el dolor en el talón, es un tema de manejo de retracción de la cadena posterior y de estiramientos de la fascia plantar y el tendón de Aquiles, y suele controlarse bastante bien con estiramientos en los pacientes.
Bueno, y esa, digamos, las plantillas, ¿cuándo se debe usar? Y hablemos un poquitico, le hablé de los callos primero, no nos olvidemos de ese tema. ¿Por qué se producen los callos y los clavos? Que también,
Es diferente.
La tenemos, parece un examen, yo espero no molestarla.
No hay ningún problema,
doctora,
yo contesto, y sobre todo porque es que son preguntas que la gente...
Sí, precisamente esta es la idea del programa, que la gente pueda...
confunde o llega exacto con conceptos que no son. Es diferente un callo a un clavo.
Sí.
Un callo es un engrosamiento de la piel, es una hiperqueratosis, es un aumento de la producción de queratina en la piel, y el callo yo siempre...
¿Cómo le sale uno jugando cualquier deporte para la raqueta de tenis o la... O el palo de golf.
Exactamente, exacto. Los que van al gimnasio y les salen callos en las manos, eso es un callo. Un callo es una hiperqueratosis y es una respuesta de la piel ante un estímulo. Porque estoy cargando peso, porque estoy caminando mucho, por lo que sea, la piel como mecanismo de defensa se vuelve gruesa para protegerse. Entonces, el problema no es el callo, porque la gente dice, es que vengo por el callo. Tu problema no es el callo, tu problema es que tu dedo está torcido y la articulación roza con el zapato y la piel como mecanismo de defensa se vuelve gruesa. Y es lo que forma el callo, ¿sí? Entonces, eso es un callo. Las verrugas plantares o las... ¿cuál fue la otra palabra que me dijiste? Los clavos.
Los clavos. Uh-huh,
los clavos en los pies, en general hay que estudiarlos, porque a veces puede ser un callo muy grueso y a veces uno lo que hace es como debridarlo, delaminarlo y ver debajo de esa hiperqueratosis qué hay. Si es un callo, tejido hiperqueratósico por una zona de presión, o si tiene unas papilas que son como unos punticos que sangran cuando uno lo debrida, y en general suelen ser verrugas virales.
Normalmente, o sea, son infecciosas.
Es una verruga viral, sí. Y son asociadas a un tipo de papiloma de los muchos que hay, no tiene nada que ver con el resto de los papilomas.
Ni el
y
de cáncer de
cervix. Exactamente, es otro tipo, es otra cepa, y hay que tratarlos como una verruga viral. Entonces, no solamente hay que quitar la hiperqueratosis, sino manejarlos con medicamentos específicos. Entonces, son dos tipos de lesiones diferentes.
¿Y sirve colocarse aspirina local?
No sirve la aspirina, no sirve el Alka-Seltzer, ni la Scurit, ni el esparadrapo, no.
Pero todas esas preguntas son las que nos hacen y que se las trasladamos precisamente. Diga, doctora.
Digamos, consejo para los callos. La gente a veces va y se los quitan con bisturí, o van a la peluquería y se los raspan.
Sí, los raspan.
Y entre más estimulemos...
Piedra Pómex.
Exactamente. Entre más los estimulemos,
más crece.
Y segundo, para mí está casi contraindicado totalmente usar los callicidas, porque los callicidas son ácidos. Y muchas veces no sabemos si una persona es diabética, es reumatoidea o tiene algún problema en la piel, y lo que estamos haciendo es una quemadura en la piel. Entonces es mejor usar cremas, por ejemplo, a base de urea, que son queratolíticos y nos quitan la queratina, pero no quema la piel. O sea, esto es como consejos, porque la gente va y compra a las droguerías cosas que a veces pueden hacerle daño, ¿no?
Bien. Hablemos de otras deformaciones, porque ya hemos hablado de la hallux valgus, hablamos del pie plano. ¿Qué otras puede haber en el pie? Ese pie cavo lo alcanzó a nombrar, ¿algo más?
El pie cavo es una deformidad de la estructura del pie. a diferencia del pie plano, es que el empeine está muy pronunciado. Son esas personas que tienen el empeine alto, hacen mucho apoyo en el talón, hacen mucho apoyo en la región de los metatarsianos. Y a diferencia del pie plano, que el pie se va hacia adentro, o sea, es un pie plano valgo, en general los pies cabos son varos, van para afuera, ¿no? Entonces, así como en la rodilla hay rodillijunto patiapartado, en los pies también tenemos varos y valgos, sería un pie valgo. Y también es una alteración de la estructura del pie, puede ser un componente genético hereditario, pero es muy importante, sobre todo en los hombres jóvenes, estudiarles polineuropatías, ¿no? Porque ellos pueden hacer deformidades como el Charcot-Marie-Tooth o alguna polineuropatía puede hacer que hagamos pies cabos, pero ya estas son deformidades un poquito más complejas.
Bien, y pensemos ahora sí en la práctica, los zapatos, estábamos hablando, ¿qué recomendaciones nos da? Usted es especialista en todo este tema. Bueno, que yo siempre digo que uno debe escoger los zapatos de acuerdo al pie, no al gusto, pero denos unas más profundas y serias, doctora Carolina.
Bueno, este tema me encanta porque aparte hago triatlón y corro, entonces he leído muchísimo acerca de este tema. Y yo siempre digo en los congresos, no todos los zapatos son para todo el mundo, ni todos los zapatos son para todas las actividades, ¿sí? No todos los zapatos son para correr media maratón o para hacer un entrenamiento suave de 5 kilómetros, digamos, hablando específicamente de zapatos para correr. ¿Qué es importante? Que la persona sepa para qué actividad lo quiere, sobre todo hablando de zapatos para correr, de tenis. Yo los quiero para ir al gimnasio, o los quiero para hacer CrossFit, o los quiero para el día a día, o los quiero para entrenar una media maratón o 10 kilómetros, o para ser el más rápido corriendo una maratón, ¿sí? Entonces, ¿para qué función lo quiero? Segundo, yo siempre digo a la gente, hay que examinar al paciente. No es lo mismo un pie plano y un pie cao, que eso ya lo hemos nombrado, y uno puede intentar, dentro de la gran variedad que hay ahorita en el mercado, porque ahorita hay marcas, colores, diseños, colores súper llamativos, y la gente se guía por eso, por lo que está de moda. Pero dentro de esa variedad, en el mercado ahorita hay una cantidad de zapatos con estudios biomecánicos detrás que nos sugieren que un zapato puede ser mejor para una persona que para otra según la estructura del paciente. ¿Y esa estructura qué es? Es examinar al paciente si es una persona alta o delgada. O sea, no es lo mismo una corredora de 48 kilos que un señor de 70 con sobrepeso, pero ambos tienen derecho a correr, pero a hacerlo bien, ¿no? O sea, intentar guiar al paciente a que escoja el mejor calzado deportivo. Entonces es súper importante examinar al paciente. Y tercero, dentro de la historia clínica, en la anamnesis, ¿no? Es ¿qué es eso? Los antecedentes. Usted ha tenido lesiones, ¿no? Ha tenido lesiones de cadera, ha tenido lesiones de rodilla, ha tenido lesiones de los pies. ¿Por qué? Porque cuando tenemos sobrecargas en la cadera, rodillo, pie, podemos jugar con un componente del zapato que se llama el drop, que es la diferencia en milímetros entre el talón y la parte de adelante. Entonces, si el tacón mide 30 y la parte del antepié mide 22, por ejemplo, tenemos 8 milímetros de drop. ¿Eso qué es? Que tiene 8 milímetros de inclinación. Y según el drop, uno puede jugar con la sobrecarga, sea del pie o de la rodilla. Entonces, uno indica zapatos de drop alto para un tipo de patologías y zapatos de drop bajo para otro tipo de patologías. Y ahí uno puede guiar al paciente en qué zapato le conviene más, sobre todo a la hora de correr. ¿Sí? Pero,
¿eso se hace con radiografías o simplemente no, con una medición así simple en el
consultorio? El examen físico del paciente se hace en el consultorio, sí. Y tampoco es necesario hacer un análisis de marcha ni biomecánico. O sea, yo creo que uno sabe examinar al paciente, uno lo puede hacer en el consultorio sin problema, evaluar lesiones deportivas previas, y lo del drop si son características de los zapatos que ya uno va aprendiendo con el tiempo. Pero si uno va a comprar un par de zapatos a cualquier tienda, uno puede literalmente googlear y eso dice qué drop es, qué amortiguación tiene. O sea, ya la industria del zapato ha avanzado tanto que intentan hacer como una ficha técnica muy precisa de los zapatos que hay en el mercado.
Bien, y ya para terminar, excelente, aquí la tendríamos otro rato hablándole de miles de cosas más, es cómo prevenir lesiones en pies y tobillos, precisamente cómo cuidar esto tan esencial que nos cambió la evolución de ser cuadrúpedos a ser bípedos y a poder avanzar y tener una persona que corre 9.50 y tantos segundos 100 metros.
Ok, bueno, voy a dar dos respuestas. Una para las personas deportivas y una para la población
por supuesto,
no deportiva.
No solo los triatlonistas para los, como la doctora.
Exacto. Para personas deportivas, y fue un tema que pude revisar hace poco y es muy interesante, y hay tres cosas que nos previenen las lesiones por sobreuso. Y no solamente en pies, sino en todas las extremidades. Uno es el fortalecimiento. O sea, cuando yo adapto mi cuerpo a una carga, mi cuerpo está adaptado a esa carga que yo le voy a someter y así se acostumbra y no se le, se acostumbra a ese peso que le estoy poniendo o a ese impacto y no se va a lesionar. Pero ese entrenamiento con cargas, fuerza, fuerza con pesas, primero. Segundo, el entrenamiento tiene que ser guiado y dirigido y progresivo. Yo no puedo pretender correr 21 kilómetros en 15 días, pues porque mi cuerpo...
Sí, entrenamiento, ¿no? Exacto, y entrenador.
Entrenamiento guiado y progresivo, sí, exacto, en carga y en volumen, exactamente, sí, o sea... Y tercero, lo que llaman en los artículos en inglés equipment, que viene siendo el equipo. Entonces, si vamos a correr, pues los zapatos. Si voy a jugar tenis, la raqueta. Pero en términos de correr, pues son los zapatos. Esas son como las tres principales.
Fortalecimiento, que es con pesas.
Sí.
Gradualidad con un entrenador guiado y equipo adecuado.
Sí, esas son como las tres características que están demostradas en la literatura médica que previenen las lesiones por sobreuso. Y para las personas no deportistas... Los pies existen, no los tenemos que cuidar, así como nos cuidamos la cara, el pelo, los pies también existen. Y mi consejo es intentar usar zapatos que se adapten a nuestra anatomía, ¿sí? Intentar usar zapatos que no sean muy planos, que tengan algo de tacón para amortiguar el talón y para relajar.
Algo de talón.
Sí, algo de tacón.
De tacón sobre
que no
el talón,
sean muy
pues sí.
Planos, exactamente. Yo digo esto es como para el día a día, ¿no? Si yo tengo una fiesta y me quiero poner los tacones, me pongo los tacones divinos y perfecto, pero digo para nuestras actividades diarias.
Sí.
Un poquito de tacón, que la suela sea bien amortiguada, que nos permita relajar un poco el tendón de Aquiles. Dos, hacer muchísimos estiramientos del tendón de Aquiles y la fascia plantar. Incluso en mi cuenta médica de Instagram tengo un video de fascitis plantar y yo creo que si uno logra mantener esa flexibilidad, evitamos tendinopatías del Aquiles y fascitis plantar, que yo creo que a todos nos ha dado en algún momento de la vida. Y tercero, la piel y las uñas de los pies existen. Es súper importante hidratarlos. Hay cremas con urea, como las había nombrado antes, que son cremas que hidratan mucho más que una crema humectante normal, sobre todo porque la piel del pie es gruesa, tiene más queratina. Y las uñas siempre, por favor, tenerlas limpias y rectas. Las uñas no se cortan en bisel, ni se cortan hacia los lados, ni en la peluquería nos van a quitar la uña encarnada. O sea, no, la uña tiene que ser recta, cuadrada y limpia. Entonces, acordarnos que las uñas y la piel del pie existen también.
Sí, existen. Entonces, zapato adecuado, algo de tacón, con una suela amortiguada, piel y uñas hidratadas, la urea es el mejor elemento, uñas limpias y rectas, y por supuesto, un estiramiento consciente, tanto del tendón de Aquiles como de la fascia, que es la misma que está desde las caderas y que nos permite movernos. Y en los deportistas, recordemos, fortalecimiento a través de peso, una guía de un profesional que nos ayuda, un entrenador y un equipo adecuado. Doctora, entonces, ¿cuál es la red social?
Mi cuenta es doctora Carolina Romero, pero DRA resumido, DRA Carolina Romero.
Y la conseguimos en Instagram,
cuenta,
¿no?
Cuenta médica de Instagram, sí.
DRA Carolina Romero es especialista, como lo hemos visto, sobrada en el tema del pie y del tobillo, así que a cuidarnos los pies y los tobillos que nos permiten alcanzar nuestros más grandes pasos, como la frase famosa en el Astron. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, que ese pequeño paso nos permita crecer como individuos. Muchas gracias, doctora Carolina.
Muchas gracias a ustedes. Y no se les olvide que la salud empieza por los pies.
¡Oh, maravilloso! La salud empieza por los pies,
claro,
y
que sí.
Los pies a la tierra. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Buenas noches, seguimos en Sanamente para empezar a abordar un tema diferente y es a quién no le ha pasado que empieza a presentar malos olores en la boca, que empieza a tener un mal aliento y a veces tratamos de combatirlo, pero no sabemos realmente qué pasa, porque no se va a hacer mal aliento. ¿Se debe a otro tipo de enfermedades? Esta noche nos va a acompañar Juan Carlos Munevar, quien es odontólogo y profesor titular de la Facultad de Odontología de la Universidad del Bosque. Además es investigador del grupo de la Unidad de Investigación Básica Oral de esta misma universidad. Es el doctor Juan Carlos Munevar quien nos va a ayudar a identificar esos problemas que nos puede ocasionar el mal aliento. Doctor Juan Carlos, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Paula. Muchísimas gracias aquí por la invitación.
Bueno, doctora, empecemos a hablar entonces. ¿Qué hacemos cuando presentamos ese mal aliento? ¿A qué se debe?
Bueno, digamos, Paula, es una muy buena pregunta. La halitosis es el nombre científico, como se conoce, el mal aliento o el mal olor de la boca. La halitosis, pues, define básicamente como un olor desagradable del aire exhalado, independientemente de su origen. Bueno, quiere decir que tiene varios orígenes. Entonces, actualmente la clasificación de la halitosis pues, tiene cinco tipos. Digamos, el tipo cero es el olor fisiológico de la cavidad oral, ¿sí? En situaciones fisiológicas, en condiciones normales, donde no hay olor. El olor de tipo 1 es un olor de la cavidad oral patológico, es el olor desagradable de la boca. El de tipo 2 es un olor desagradable de la boca, pero que viene de las vías aéreas superiores. El de tipo 3 es de las vías gastroesofágicas, es decir, viene de las vías superiores gastrointestinales, por ejemplo, el estómago. Por ejemplo, un cáncer oral, un reflujo gastroesofágico, en algunas ocasiones puede producir malos olores en la cavidad oral. Ahora está el olor de tipo 5, que es el olor ya subjetivo, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y se debe a varias condiciones. Un mal olor de la boca, un olor desagradable de la boca por acúmulo de placa bacteriana, ¿sí? Entonces, cuando la placa se acumula durante largo tiempo, se produce un mal olor de la boca, fundamentalmente. Y eso tiene muchas situaciones, que falta de cepillado, que no es de los dientes y de las mucosas, una mala higiene oral de la lengua, por ejemplo, que la lengua hay que limpiarla con un raspador de lengua, y también existe la posibilidad de que hayan restauraciones defectuosas en la cavidad oral, amalgamas, coronas, resinas que estén defectuosas, permiten el acúmulo de placa bacteriana. Básicamente serían las causas de la halitosis o mal olor de la boca.
Doctor, ¿pero se puede catalogar la halitosis como tal, como una enfermedad, o puede ser más un problema común que nos puede dar a cualquier persona?
Ah, no. Buena pregunta. La halitosis no es un problema, o sea, es un problema común, no es una enfermedad. Porque, por ejemplo, Paula, algunos alimentos que comemos, por ejemplo, el ajo, la cebolla, pueden producir transitoriamente mal olor de la boca. Y eso no sería una enfermedad en ese caso. Entonces, es un problema común, no es una enfermedad. Se considera más que todo un síntoma que puede tener diversas causas, como te expliqué, digamos, de las vías respiratorias, un fumador, por ejemplo, o una persona que tenga una enfermedad pulmonar de las vías superiores, digamos, un cáncer, no solamente en las vías pulmonares, sino, por ejemplo, en las vías gastroesofágicas, puede producir mal olor en la cavidad oral, ¿de acuerdo? Y hay otras razones, digamos, que se acumule la placa bacteriana durante el largo periodo en restauraciones defectuosas, en amalgamas, resinas. Entonces, en ese caso, pues, si hay una mala higiene oral, pues, persiste el acúmulo de esas bacterias que producen en la cavidad oral esos compuestos volátiles que generan esos malos olores desagradables.
Pero incluso, doctor, ¿se puede presentar más en una población que en otra? Es decir, ¿las personas cuando son adultos mayores se puede presentar más en adultos, en jóvenes?
Puede tener una prevalencia a largo plazo o ser transitoria, ¿cierto? O sea, puede ser una condición que dura largos periodos de tiempo o transitoria. Digamos que establecer, digamos, la epidemiología de esa condición es complicado, pero globalmente se estima que entre el 10 y 20% se presenta más comúnmente en las poblaciones adultas mayores. También se presenta en las poblaciones pediátricas, en niños, pero no es tan frecuente en niños como en adultos mayores, ¿sí? Su prevalencia quiere decir de la enfermedad, de esa halitosis, de esa condición que es halitosis, no es una enfermedad, es aumenta con la edad. Y da igual en hombres y en mujeres por igual.
Perfecto, doctor. Además, se considera también que la halitosis o el mal aliento puede llegar a reducir la calidad de vida de una persona porque puede traer grandes implicaciones sociales y psicológicas. ¿Esto de verdad puede llegar a afectar tanto?
Sí, claro. Claro, porque, por ejemplo, a nivel laboral, esa condición puede llevar al aislamiento de algunas personas. Que lo aíslen del medio laboral o que él termine aislándose si él es consciente del mal aliento y el olor desagradable y no logra eliminarlo. Por esa razón, lo más adecuado es que el paciente acuda frecuentemente al odontólogo, mínimo dos veces por año, para que revise la situación de su cavidad oral, le enseñe cómo cepillarse adecuadamente, revise y restaure esas restauraciones defectuosas, pues que hay que permiten el acúmulo de placa bacteriana, y de ese modo pues se puedan corregir ese problema que origina la halitosis o mal olor o mal aliento.
Doctor, ya nos brindó las causas a nivel general que puede presentar la halitosis o también el mal aliento para que lo reconozcamos mejor. Ya nos brindó algunas de esas causas, pero entonces aquí la clave para combatir ese mal aliento sería entonces identificar la raíz del problema. ¿Con quién nos podemos dirigir cuando presentamos ese mal aliento y sabemos que ni con la higiene oral realmente se puede curar? Como primera opción realmente sería visitar al odontólogo para que nos ayude a identificar ese problema, esa raíz del problema, y que realmente se pueda atacar desde una vez, desde ahí, desde la misma raíz.
Exacto. Entonces, el mal olor de la boca puede atribuirse, digamos, a una elevada concentración de bacterias intraorales que están en la boca y que particularmente las que están en la lengua y en las mucosas, y esas biopelículas, esas placas bacterianas que se adhieren a los dientes, a la lengua fundamentalmente, producen esos compuestos volátiles malolientes. Entonces, en ese caso, el odontólogo es el profesional de la salud llamado a ayudarle a solucionar el problema a su paciente. Pero a veces hay algunos malolores, algunos problemas de halitosis que son síntomas de enfermedades como la caries, como la diabetes, perdón, o como enfermedades gastrointestinales o enfermedades pulmonares. En ese caso, pues el odontólogo remite al paciente al médico tratante para que sea el médico quien corrija esa condición de halitosis. El odontólogo simplemente le ayuda a eliminar, a hacer una buena técnica de cepillado, a usar un raspador de lengua adecuadamente para eliminar esas poblaciones bacterianas, pero como no es en ese caso suficiente, en ese tipo de pacientes que tienen algunas enfermedades sistémicas que producen malos olores, en algunos casos, entonces habría que, pues, el diabetólogo con una buena dieta, el médico internista, ¿de acuerdo? El neumólogo, quienes pueden ayudar a corregir ese mal olor de la boca debido en este caso a una enfermedad sistémica.
Pero principalmente entonces debería uno acudir a un odontólogo para que él mismo a uno le ayude a identificar ese problema de raíz, y luego ya pasamos al especialista que puede tratar todo este tipo de enfermedades sistémicas.
Es correcto lo que tú dices. La clave para combatir la halitosis pues está básicamente identificar el origen del problema. O sea, si el problema es local en la cavidad oral o el problema es sistémico. Y tomar las medidas adecuadas para eliminar bacterias que la causan, mediante el cepillado, una buena técnica de cepillado de los dientes, usar el raspador de lengua, usar la seda dental al menos una vez al día para eliminar esa causa. Pero también es recomendable visitar al médico tratante cuando la enfermedad sistémica tiene que ver como síntoma la halitosis o olor desagradable de la boca. Es correcto.
Doctor Juan Carlos, brindemos por favor unas recomendaciones finales. Ya nos venía comentando sobre esas recomendaciones de higiene oral, pero ¿qué más podemos hablar o decirle a nuestros oyentes para que puedan tener en cuenta incluso los hábitos que solemos tener? Como lo que usted decía, el fumar también puede implicar en tener ese mal aliento.
Vale, entonces principalmente los tips, digamos, los hábitos más adecuados. En primer lugar, una buena técnica de cepillado. Usar el hilo dental, la seda dental, una vez al día para eliminar la placa bacteriana que se acumula entre los dientes o en las restauraciones defectuosas, si las hay. Identificar restauraciones defectuosas mediante una visita periódica al odontólogo. Usar el enjuague bucal podría ser una ayuda, ¿de acuerdo? Pero no elimina el problema. También, por ejemplo, no fumar, porque el fumar, además de producir resequedad de la boca, cambia las condiciones medioambientales de la cavidad oral, favorece la proliferación de bacterias que producen malos olores para que haya mayor acúmulo de bacterias, porque hay una reducción en el flujo de la saliva, y esto se asocia con mayor higiene oral, por ejemplo. También los hábitos alimenticios, digamos, pues que el paciente caiga en cuenta que algunos nutrientes, algunas comidas pueden producir un olor desagradable transitorio. Como te decía, la cebolla, el ajo, por ejemplo, y visitar frecuentemente al odontólogo sería lo fundamental.
Doctor, por favor, aclaremos esa visita frecuente. ¿Cada cuánto se debería hacer?
Lo recomendado es visitar al odontólogo 2 veces por año, es decir, cada 6 meses sería lo más recomendado. Un control periódico visita al odontólogo.
Listo, perfecto, doctor. Además, también se recomendaría beber mucha agua.
Sí, beber mucha agua favorece, porque favorece la producción de saliva, ¿cierto? Ayuda, por ejemplo, a que no se agreguen esas poblaciones bacterianas que producen esos compuestos volátiles malolientes, esos compuestos sulfúricos y sulfurosos, por ejemplo, que producen esos, se asocian a esos malos olores. Entonces, consumir bastante agua al día, digamos 1 litro de agua diario, podría favorecer la disminución del mal aliento o el olor desagradable.
Bueno, doctor Juan Carlos, le agradecemos por acompañarnos esta noche, por brindarnos ese conocimiento, porque personalmente yo no tenía ni idea de que esto se debía a tantas situaciones como las que usted ya nos venía presentando, como enfermedades sistémicas o incluso también el mal higiene. Uno piensa por lo primero que es el mal higiene, pero al igual siempre es bueno entonces visitar al odontólogo para que nos ayude a identificar la raíz del problema del mal aliento.
Sí, claro, así es. Paula, pues con mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias, doctor. Una feliz noche.
Gracias, Paula. Gracias, Ricardo Bedoya. Y gracias a Mario. Quédense con toda la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.